Senadora Paloma Valencia, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Qué honor poder volver a saludarlo a usted, a todo su equipo y, por supuesto, a todos sus oyentes.
Usted sabe que el honor y el gusto es para nosotros porque ustedes, los de la generación del 14, representan una esperanza para el país, una nueva forma de hacer la política y de entender los problemas nacionales. Y a propósito, el gran problema, la gran cuestión que los colombianos estamos debatiendo, el famoso acuerdo que se celebró con tanta cámara y con tanto flash y con tanto video en La Habana, y que después se anunció nada menos que ante el mundo entero en la ONU. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste el acuerdo? ¿En qué papel está para poderlo consultar? ¿Y dónde están los grandes temas que ese acuerdo debe contener? Las penas efectivas para las FARC, ¿en qué van a consistir? ¿Cómo se van a mover? ¿Dónde van a estar? ¿Si se va a atacar la base de sus negocios infernales, el narcotráfico y la explotación de los ríos y el contrabando? ¿En qué va a consistir el famoso Tribunal de Justicia? ¿A quién va a juzgar? ¿Quiénes lo van a componer? ¿Dónde podemos consultar todo eso, senadora?
Bueno, primero, doctor Londoño, hay que decir que el gobierno no ha querido revelar aún el texto definitivo. Todo lo que la ciudadanía conoce es un comunicado de prensa, que le empiezo diciendo que es un comunicado de prensa que haría orgulloso cualquiera de los sofistas griegos, porque admite todo tipo de interpretaciones. Usted puede sostener desde ese texto la interpretación del gobierno, que es la interpretación de simplemente impunidad, o puede mantener también en el otro extremo la interpretación que tiene el fiscal y las FARC, que además de la impunidad va a tener un componente de venganza sobre la sociedad. Voy a empezar explicándole a los oyentes un poco en qué consiste. El primer escenario es que se otorga una amnistía, según los términos del comunicado de prensa, la más amplia posible a todas las FARC por el delito político y los delitos conexos. Sobre esto yo quisiera hacer dos observaciones. La primera es que la amnistía pues se circunscribe a las FARC. ¿Y por qué digo esto? Porque solo se incluye el delito político y conexo. De ese delito no somos susceptibles ni los ciudadanos, doctor Londoño, ni usted ni yo, ni tampoco las Fuerzas Armadas de Colombia, ni los policías, ni los militares. Por supuesto, la Constitución colombiana solo admitía la amnistía por delito político, pero dado que aquí están rompiendo todos los límites constitucionales, uno se pregunta, ¿por qué no hay el compromiso de una amnistía también para los militares y los policías? Porque, por ejemplo, le doy un dato de lo que puede pasar. Si un miembro de la fuerza pública estuvo involucrado en narcotráfico, esa persona no va a poder recibir una amnistía, en tanto que cualquier guerrillero que haya estado en narcotráfico, pues va a terminar siendo amnistiado. Y ahí entramos al segundo tema que es importante analizar, y es cuáles van a ser los delitos políticos que van a ser conexos, o cuáles son los delitos comunes que van a ser conexos al delito político. Y esto es un gran tema, doctor Londoño, y queridos oyentes, porque ahí vamos a determinar qué cosas terminan dando lugar a una amnistía general. Y aquí hay que recordar las terribles palabras del presidente Santos, que ha dicho que tanto el narcotráfico como el secuestro como la extorsión deberían ser considerados delitos conexos al delito político. Es decir, que para secuestro, narcotráfico y extorsión podría haber una amnistía. Lo grave es que eso no se resuelve. Eso queda pendiente, doctor Londoño, que es uno de los temas cruciales. Uno quisiera saber qué es lo que vamos a entender como conexo al delito político. Sin embargo, no se hace. Pero avancemos. Después de esta enorme amnistía que usted hace a todo el delito político y el delito conexo, viene una exclusión a las cuales se dice no va a haber amnistía sobre los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra graves, como por ejemplo la retención de la retención de personas, las graves privaciones de la libertad. Incluyen ahí delitos que solo comete la fuerza pública, como la ejecución extrajudicial, como la desaparición forzada, se habla de desplazamiento, como un grupo de delitos. Y entonces dice, para estos delitos, que son los que hemos considerado más graves, vamos a situarnos en tres escenarios, doctor Landón. los tres escenarios para los delitos graves. Ya se acuerda que todo lo demás queda perdonado, esto para las FARC, y vienen los tres delitos graves. El primer escenario es que usted confiesa los delitos. Entonces viene una pena de 5 a 8 años que dice con restricciones a la libertad. Es claro que aquí no se incluye prisión. Y lo que el texto sugiere es que serán trabajos o servicios pendientes a resarcir a las víctimas. Aquí ha habido la primera interpretación disímil entre el gobierno y las FARC. Para el gobierno estos trabajos que van a estar realizando, recordemos aquí el genocida, quien es responsable de delitos de lesa humanidad, de crímenes graves de guerra, quien ha desaparecido personas, quien haya desplazado personas, esa persona que confiesa, entonces va y hace un trabajo. El gobierno dice, va a tener algún tipo de vigilancia, falta ver quién lo vigila porque tampoco se decidieron los acuerdos, y las FARC dicen, no, eso no tiene ningún tipo de vigilancia, son simplemente servicios sociales que vamos a prestar, me imagino yo, en las comunidades afectadas para resarcir a las víctimas. Entonces, si es ese escenario, es absoluta impunidad. No va a haber cárcel, no va a haber ninguna restricción. Y hay una interpretación que fue la que dijo el grupo de Nueva York, que son todos estos juristas eminentes, costosísimos, que han estado, digamos, asesorando el proceso, que han dicho que estas restricciones de la libertad son restricciones que se refieren, por ejemplo, a una prohibición del salir del país o a la prohibición de dejar un departamento o un punto específico, es decir, que usted queda confinado, digamos, en Bogotá o queda confinado, digamos, en un pueblo o un municipio. Entonces, fíjese que ahí vemos el primer escenario de impunidad total. Viene el segundo escenario, y es cuando usted confiesa estos graves delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero lo hace tardíamente, es decir, usted después de la sentencia no se aclara o hasta la sentencia decide confesar. Entonces ahí sí le van a dar de 5 a 8 años de prisión, dice, pero pareciera que la siguiente frase que habla de una pena alternativa, no me parece a mí, doctor Londoño, y esto es un ejercicio hermenéutico pues muy difícil porque es un texto confeccionado como los textos internacionales, que es para que no digan nada. Entonces dice que la pena alternativa podría incluir estudio y trabajo, de manera que yo veo ahí la posibilidad de que no haya prisión, sino una pena alternativa. Sin embargo, no es claro si es que en la prisión usted va a tener que estudiar o si es que en vez de prisión va a tener que estudiar. Ahí hay otro, digamos, espacio interpretativo que no queda resuelto y que también nos muestra, digamos, un escenario, en el mejor de los casos, de una cárcel irrisoria, pero bueno, cárcel, o un escenario de impunidad donde la cárcel se cambia por una obligación de estudio o de trabajo. Y el tercer escenario es aquellas personas que definitivamente no confiesan, estamos hablando de los delitos de lesa humanidad, crímenes graves de guerra, y que entonces son condenadas a 20 años de prisión. Estos son los escenarios, doctor Londoño, pero lo que es verdaderamente alarmante, digamos, lo que a mí me parece que le va a generar, digamos, mucho dolor a esta patria, es que negociaron la justicia. Porque usted dice, bueno, esta jurisdicción especial con estos componentes de impunidad, pero ahí lo clave es quién va a nombrar a los magistrados. Lo lógico es que cuando hay un proceso de que las FARC, que han sido un grupo narcoterrorista, que ha estado sometiendo a la población colombiana a semejante cantidad de violencia, pues se somete a la justicia colombiana, se somete a la institucionalidad colombiana. Pues este gobierno no tuvo inconveniente en negociar la institución, en negociar la justicia, porque los magistrados, dicen, van a ser seleccionados, el mecanismo de selección de esos magistrados va a ser definido de común acuerdo entre el gobierno y las FARC. De manera que seguramente, doctor Londoño, terminaremos en que las FARC va a tener injerencia en la manera como se nombran estos magistrados. ¿Por qué es esto grave? Primero, porque si fueran solo para juzgar a las FARC, doctor Londoño, pues uno diría, no parece lógico que las FARC tenga decisión sobre los magistrados que los van a juzgar. A todas luces, pues eso no da ninguna garantía. Pero lo más grave de esto es que no solamente van a tener injerencia en los magistrados que los van a juzgar a ellos, sino que el gobierno firmó que en esa misma jurisdicción estaremos todos los colombianos, los que hayan tenido relación directa o indirecta con lo que ellos llaman el conflicto armado, el conflicto interno armado. Entonces, en esta jurisdicción, doctor Londoño y queridos oyentes, caen las FARC, es decir, el narcoterrorismo, los ciudadanos, los militares y los policías. Y las FARC va a tener un momento de decisión sobre la selección de esos magistrados. De manera, doctor Londoño, que aquí, además de la configuración de la impunidad ya explicada, avanzamos hacia la impunidad y la venganza. Ahí es donde aparece la idea del fiscal general de la Nación de salir a juzgar al presidente Álvaro Uribe Vélez y al uribismo. De ahí es donde se apalancan las interpretaciones de Ancol, que dicen que se alisten los empresarios, los banqueros, los terratenientes, porque los van a juzgar. De ahí sale la interpretación según la cual la muerte del general fue interpretada como que es que le dio miedo de ese tribunal. De ahí es donde viene realmente el pedazo de venganza que podría ejercer las FARC en contra de la sociedad colombiana a través de lo que se ha conocido en la historia como las purgas estalinistas, donde usted va buscando los enemigos y los va eliminando, en este caso, con la ayuda de la institucionalidad que organizan el gobierno y las FARC, va eliminando a esas personas. Porque, claro, usted no puede creer que es lo mismo que el señor Timochenko vaya y confiese que él ha matado, ha secuestrado, porque él se siente orgulloso, como se lo dijo a Piedad Córdoba, no se arrepiente de nada, pero muy distinto es que a usted, doctor Londoño, o a mí, nos imputen un delito del que no somos responsables, en un caso terminemos, digamos, confesando para obtener el beneficio de los 5 o los 8 años, porque de lo contrario, si no confesamos con las pruebas, que no solo serán los algoritmos tocarrunchos de la Fiscalía, sino también, imagínese esto, las investigaciones de derechos humanos y de organizaciones de víctimas, ya veo yo varios colectivos acusándonos, que terminarán por presentar las pruebas. Si usted no confiesa, llevará 20 años de prisión, eso sí, sin ninguna reducción.
Que son los 20 años que le van a tocar a usted, senadora, porque cuando a usted le piden, le vayan a pedir que confiese sus delitos, pues usted va a decir, siento mucho, pero no tengo ningún delito que confesar. Ah, ¿no? Entonces se va para el contradictorio. Y ahí se encuentra con 3, 4 o 7, los que sean testigos falsos, que van a decir que usted sí tiene contactos con los paramilitares o con quién sabe cuáles bandidos, y la meten 20 años a la cárcel. Eso es lo que está previsto. Y eso por un tribunal en cuya conformación participan las FARC. Senadora, pero mire, empecemos por esto, empecemos por dejar perfectamente en claro que no es verdad que se haya hecho acuerdo ninguno sobre temas de justicia con las FARC, porque son tantos los vacíos y las ambigüedades y las ausencias de toda precisión que están respaldadas en una circunstancia terrible, y es que el documento no existe. El documento que contiene la norma que se está saludando desde La Habana y desde la ONU, ese documento no existe. Luego el presidente Juan Manuel Santos, alias Juanpa, le mintió al mundo entero cuando dijo que había arreglado un problema que no está arreglado. El general Mora dijo que es que está en construcción. En construcción quiere decir que lo están discutiendo. ¿Y qué están discutiendo? Pues los temas esenciales. ¿Cuáles son las penas que se le van a imponer a las FARC por la comisión de los delitos atroces? ¿Cuál va a ser su posición en el mundo? Me daba mucha risa, senadora, cuando el doctor Humberto de la Calle, muy orondo, no sé si en el Congreso lo dijo, sacaba un papel ante Claudia Gurizati, un papel firmado por Timochenko, donde decían que los miembros de las FARC que estuvieran purgando penas iban a estar en un lugar, y decía, mire, aquí está la prueba, un lugar.
¿Usted pues quiere, claro, que quieren que no ocupe un lugar en el espacio, y los van a inmaterializar, doctor Londoño?
Por eso recordemos lo que quiere decir lugar según el diccionario. Aquí tengo el de la señora María Moliner, que es uno de los diccionarios más conocidos, que desde luego está de acuerdo con el de la Real Academia de la Lengua, solo que mucho más desarrollado. Porción del espacio no limitada en extensión. Óigame, claro, pues.
Ahí pero es que por la definición de la materia, doctor Londoño, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, Entonces, pues, usted necesariamente tiene que estar en un lugar.
Claro, no. Mientras esté vivo, está en un lugar. Entonces,
incluso muerto ocupa un rato, un tiempo por lo menos.
Bueno, el cadáver está también en algún lugar, pero pues ese más limitado, porque los cadáveres no se mueven, los bandidos sí.
Mire, lo más grave de esto que firmó el gobierno es...
Perdóneme, no lo ha firmado. Lo que firmó fue un comunicado.
Claro, pero ya las FARC salieron a decir que esto que les firmaron, ellos lo hacen cumplir. Fíjese que esto es muy grave, doctor Londoño, porque esto no significa para las FARC absolutamente nada, excepto el ejercicio, digamos, o la promesa de impunidad, que ya la veíamos venir, que no iba a haber cárcel, que no iban a entregar la plata, que no iba a haber entrega de armas porque se reafirman en el verbo de dejación, que iba a haber representación política, porque ahí dice que como un acuerdo, pues, lo más importante es que las FARC llegue a la política, y que igualaban a las fuerzas militares con las FARC. Mire, todo eso lo dijimos, eran los 5 puntos que hemos venido defendiendo. Vuelvo y se lo repito a los oyentes para que los tengan claros: que no va a haber cárcel, que van a tener representación política, que no van a entregar la plata, que no van a entregar las armas, y que van a tratar a nuestras Fuerzas Armadas en igualdad de condiciones con el narcoterrorismo. Todo eso se cumplió. Lo grave, lo que nadie vio venir, doctor Londoño, lo que a nadie se le ocurrió, es que fueran a meter no solamente a las fuerzas militares, sino a todos los ciudadanos de Colombia, para que las FARC, a través de una justicia que ellos se van a inventar, vinieran a juzgar a la comunidad colombiana. Van a juzgar ellos a los militares y a los policías. Esto excedió por mucho dentro de las posibles interpretaciones, porque vuelvo y lo digo, perdón, no, usted tiene toda la razón, ahí no existe el acuerdo, pero además lo que existe es tan supremamente ambiguo que uno no sabe qué dice. Admite desde la interpretación del gobierno hasta la interpretación de las FARC. Pero lo que sí es cierto, doctor Londoño, y que firmó el gobierno, es que esa jurisdicción de paz le toca a todos los ciudadanos de Colombia, a todos, sin distingos. Usted sabe que los ese tipo de jurisdicciones que se han creado en el mundo no han respetado ningún fuero. Aquí están hablando al presidente Uribe, pero acuérdese de las acusaciones de las FARC contra Juan Manuel Santos, diciendo que él asesinó a Cano. Acuérdese de que el que era ministro cuando los falsos positivos es Santos. Acuérdese de que a Samper no lo han terminado de investigar por varias cosas. Ya hablan de la investigación del presidente Betancourt, del presidente Pastrana. Me imagino que le entrará también investigación al presidente César Gaviria por el tema de la catedral. Es decir, esto aquí lo que significa es que pusieron a disposición de la justicia de las FARC a la sociedad colombiana, y el gobierno lo firmó, doctor Londoño. Eso es una realidad. Y este gobierno va a tener que darle marcha atrás a eso, porque el país no va a aceptar una situación de esas. Van a llevar el país a una guerra civil. Esto va a ser todo lo que advertimos, de acuerdo, por ejemplo, con la jurisdicción esa de tierras que ahora está ocasionando tantos muertos en el país. Esto va a ser eso, pero elevado a la enésima potencia. Ese es un error histórico de esta negociación que nadie previó. A mí sí no se me ocurrió, doctor Londoño, yo le quiero decir, con todo y lo mal pensada que yo soy y lo desconfiada de este gobierno, que fueran a entregarle a las FARC, servido en plato de oro, a toda la sociedad colombiana, a las fuerzas militares de Colombia. Eso es inaceptable. Pero además le culminó este postre con una cereza. Para todo lo que quedó sin resolver, es decir, la conexión del delito político, todo eso, no es que lo vayan a llevar a discutir al Congreso, no, doctor Londoño. Para su tranquilidad y la mía, este gobierno perseguidor, corrompido y entregado a las FARC, se está entregando facultades extraordinarias por 6 meses para poder hacer el paquete legal de todo lo que esto significa. Es decir, van a hacerlo por decreto, doctor Londoño, y además se van a abrogar facultades para modificar la Constitución con el llamado congresito, que no es sino un notario, doctor Londoño, un congresito que no puede modificar las propuestas que haga el gobierno, con unas plenarias que solo pueden votar sí o no, y que la mayoría calificada se necesita para votar no. Es decir, para aprobar el proyecto usted necesita mayorías calificadas. Los proyectos de modificación constitucional nacen aprobados, se aprueban en ese microondas que son los 3 debates, y simplemente están dejando a la sociedad colombiana en manos de las FARC y en la dictadura el que será el tirano Juan Manuel Santos, que asume las funciones no solamente legislativas, sino constituyentes derivadas en un acto, digamos, que viola no solamente nuestra Constitución, sino los principios del Estado de Derecho. Aquí, doctor Londoño, hay que advertirle a la ciudadanía, a todas las personas, sin distingo de si son uribistas o no, que vamos para algo muy grave. Esto le pueden decir paz, pero se parece más a la destrucción de las libertades, la democracia y el Estado de Derecho.
No hay un sitio más pacífico en el mundo que un campo de concentración. Si la paz es la ausencia de la guerra, en un campo de concentración hay paz absoluta y total. Lo que falta es justicia, que es lo que no va a haber aquí. Y usted dice que a usted la sorprendió esta arrogancia y esta osadía, este atrevimiento de crear un tribunal para juzgar a los demás colombianos. A nosotros también nos quedó grande. No nos habíamos imaginado que hasta allá llegara la imaginación perversa del señor de la calle, de Jaramillo y de los Timochencos. No se nos ocurrió que pudieran llegar hasta allá. Entonces nos excedieron. Pero hay una corrección que tengo que hacerle con todo respeto, senadora. Usted me permitirá.
Dígame.
Usted dijo que los militares iban a estar en la misma posición y que iban a ser tratados de la misma manera que la guerrilla, que los bandidos estos. ¿No es cierto?
Tiene razón en esa corrección, sí, señor.
Se equivocó.
Tiene razón.
Se equivocó.
Porque ellos no les van a dar amnistía ni indulto.
Bueno, se me anticipó. Usted se equivocó. No los van a tratar igual, los van a tratar mucho peor, mejor dicho, los bandidos van a estar mucho mejor que quienes nos han defendido 200 años, de quienes han defendido la Constitución, las instituciones, de que han dejado, los que han dejado su familia, los que han dejado sus bienes, los que han dejado todo, arrostrando todos los peligros, asumiendo todas las durezas de la vida militar por salvarnos, esos van a ser peor tratados que los bandidos. ¿Sabe quién lo dijo ayer?
Nada menos. El general Uzcategui.
El general Uzcategui. Me hubiera ido mucho peor, mucho mejor de bandido.
Pero mire, doctor Londoño, hay una cosa muy grave, que era, yo lo decía en la primera intervención. Cuando usted limita esa amnistía a los delitos políticos, quiere decir que solo las FARC van a ser amnistiadas, porque acuérdese que la Corte Constitucional dijo que no tenían componente político los crímenes del paramilitarismo ni de las autodefensas, y por supuesto pues no comete el delito político de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora, esa interpretación va a generar una cosa, y es, por ejemplo, un militar que estuvo en narcotráfico, que lo van a considerar delito conexo con seguridad, yo lo veo venir, entonces él sí va a tener que pagar cárcel, mientras que el guerrillero que estuvo en el narcotráfico simplemente sí se amnistía. Entonces aquí estamos, y usted lo mencionaba, generando una desigualdad muy grave. Pero lo que es peor, doctor Londoño, mire, ahí yo veo que para ellos solamente están los delitos realmente graves. Para los ciudadanos cualquier delito, usted no tiene que ser responsable de desplazamiento o desaparición forzada, porque como no hay amnistía para la ciudadanía, cualquier delito que se le puede imputar a una persona, pues simplemente se lo van a imputar. Entonces fíjese que la asimetría es enorme. Las FARC no se someten a la justicia colombiana, sino que refundan una justicia a la que nos van a someter a todos, y esa justicia tiene un componente de las FARC. Es decir, lo que terminamos haciendo es los colombianos sometiéndonos a la justicia de las FARC. Es decir, habíamos dicho que perdimos la guerra. No la perdimos, la capitulamos. Es decir, estamos actuando como vencidos, pero no solamente vencidos, sino exterminados. Nos tocó someternos a la justicia del opresor, del narcoterrorismo. Yo veo aquí, doctor Londoño, que si la ciudadanía no se esfuerza por decirle no a esto y por evitar esas facultades extraordinarias y esa modificación de la Constitución por Juan Manuel Santos como el nuevo dictador con la nueva ley habilitante, Colombia va por un sendero que va a superar lo de Venezuela, doctor Londoño, porque allá cogieron a Leopoldo López y por lo menos todo el mundo sabe que la justicia actúa mañadamente. Aquí vamos a tener una justicia dedicada a eso, a perseguir a todos los opositores, a perseguir a cualquiera que piense distinto a las FARC.
Sí, señora, así va a ser. Y nos van a entregar. ¿Y qué tal el venenito de los delitos políticos y los conexos? ¿Qué son delitos conexos con los delitos políticos? Ya dijeron que el narcotráfico, el reclutamiento de niños. Ah, pero es que necesitaban jóvenes a los que no les pedían la cédula de ciudadanía, porque necesitaban combatientes. Entonces esos jóvenes ahí estaban, que a las niñas las violaban todos los días en los campamentos. Bueno, pues parte de la vida militar y es parte de una situación incontrolable. Eso es conexo con el delito de rebelión, con el delito político. La mina de siembras, que llaman tan vulgarmente quiebrapatas. Conexo, absolutamente conexo con la rebelión. Se estaban defendiendo de mala manera y con exceso, pero se estaban defendiendo. Es decir, por ahí cabe todo, especialmente lo que más les interesa, el lavado de activos. Porque cuando usted dice narcotráfico, usted no va a decir simplemente la siembra de la coca, el raspado de la coca, la elaboración en los laboratorios de la cocaína. Principalmente la venta, principalmente el negocio, que es el elemento, el componente teleológico de todo lo anterior. ¿Uno para qué hace todo eso? Pues para ganar dinero. Todo eso queda amnistiado y queda indultado como delito político. Senadora, por Dios, ¿qué fue lo que tuvo el atrevimiento Juan Manuel Santos de anunciarle al mundo? ¿Esta vergüenza? ¿Esta entrega? ¿Este horror de entregarle el país y la dignidad de una nación a semejantes bandidos?
Uno no puede creer, doctor Londoño. Yo, como le digo, a mí me superó. Yo me esperaba la impunidad, pero lo de la entrega del país a las FARC a través de una justicia que ellos imponen, eso sí no lo vi venir. Es que me parece tan excesivo que yo no entiendo a quién se le ocurre. Entonces dice Humberto de la Calle en el Congreso, para tranquilizarnos a los uribistas, que él no cree, oiga el verbo, que él no cree que esto incluya a los presidentes. Porque es que ni siquiera saben lo que firman, doctor Londoño.
Claro, pues que, pero es que no lo han firmado, firmaron
pues
un comunicado. Firmaron un comunicado y les falta el papelito. Ese o no lo han firmado, o ojo, lo firmaron y lo están escondiendo porque son tantas las vergüenzas que contienen que les da pena o les da, tienen cierto riesgo al firmarlo antes de las elecciones, de que el país le reaccione demasiado violentamente antes de las elecciones. Una de dos, o no lo han firmado y Santos es un impostor, un mentiroso, un payaso, o sí lo firmaron y les da pena mostrarlo. ¿De qué palo se quiere ahorcar?
Sí, no, pero vea, doctor Londoño, yo sí creo que además decir que es que todo lo que falta lo va a completar un gobierno con facultades extraordinarias para modificar la ley y la Constitución, porque es que se están poniendo las facultades de constituyente derivado y poniendo al Congreso de notario. Imagínense que todo lo que presenta el gobierno ya está aprobado y solamente se necesitan mayorías calificadas para improbar. Dígame eso. ¿Usted conocía una reglamentación de ese estilo y que las ciudadanías no pueden modificar los textos? Dígame eso, doctor Londoño. Esto, yo no sé a dónde vamos. Yo le digo que a mí me están superando. Yo soy, usted sabe, yo no soy... modesta en la manera...
Ingenua.
Sí, no, y no me gusta pensar los mejores escenarios, no, yo trato de pensar los peores, pero todo esto nos está llevando a un escenario que francamente van a llevar este país a una guerra civil, van a destruir este país. Yo me confieso superadas mis previsiones, me confieso incapaz de haber medido lo que iban a hacer con este país. Yo creí que esto iba a ser grave, que iba a haber un proceso de impunidad muy parecido a lo de la Constitución del 91, que la gente se acuerda de lo lindo de las palomas del presidente Betancourt y de la Constitución. Lo que no se acuerdan es que después de esa Constitución vino la época de violencia más cruenta de la que tenga noticia la historia reciente de Colombia. Pero lo que van a hacer, no superan eso, pero con creces. Van a poner a las FARC a juzgar al país, van a poner a las FARC a constituir una justicia. Aquí puede haber una purga estalinista al mejor estilo de la persecución y de los regímenes dictatoriales, más un presidente con unas facultades habilitantes para decir todo esto, un presidente como ha sido este gobierno de persecutor con la oposición, eliminando el único escenario donde tenemos poder político, que es el Congreso. Yo no sé, doctor Londoño, yo me declaro francamente superada en cualquier pensamiento negativo que yo hubiera tenido de este proceso.
Senadora Paloma Valencia, le hemos oído a usted muy buenas intervenciones en el Congreso, magníficas intervenciones ante los medios de comunicación. La oímos tantas veces cuando era nuestro compañero en la Hora de la Verdad, pero hoy se superó. Le quiero decir que, según el argot deportivo, la sacó del estadio. Esta entrevista suya es una entrevista, esta sí, histórica. Imposible mayor precisión, mayor contundencia, mayor claridad. Muchas gracias a nombre de todos los oyentes y del pueblo colombiano que quiere saber la verdad. Muchísimas gracias, senadora.
Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por este espacio, por sus generosas palabras y por su infinita generosidad permanente, siempre conmigo. Usted sabe que yo soy su discípula, su alumna, su admiradora y sobre todo miembro de ese ejército suyo en defensa de la libertad, la democracia de Colombia. Sabe cuánto lo admiro, cuánto lo quiero y cuánto quiero la Hora de Verdad y todos sus oyentes.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14. ¿Aspiraban a más claridad? ¿Aspiraban a más contundencia? ¿Aspiraban a un desarrollo más lógico de unas ideas implacables? Imposible, ¿verdad? Paloma Valencia estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.